En el programa de hoy nos estará acompañando el astrónomo y premio nacional de ciencias exactas, José Massa, quien a través de sus charlas masivas y sus libros como Marte en la última frontera o Somos polvo de estrella, entre tantos otros, se ha convertido en uno de los principales divulgadores de la astronomía acá en Chile. Pero en esta ocasión va a estar profundizando sobre su visión crítica de la política actual, la importancia de la educación para seguir avanzando en el desarrollo del país y el por qué elementos como la tolerancia y el consenso son fundamentales en este contexto para poder llegar sobre todo a buen puerto en el próximo debate constituyente que iniciamos en octubre. Sobre todos estos temas y muchos otros va a estar profundizando en un momento más junto al director del mostrador Federico Joanón. Y yo antes de irme, por supuesto, le menciono a nuestros auspiciadores Aguas Andinas y Copeuch, que nos estarán acompañando en cada capítulo. Soy Francisca Castillo y los dejo con un capítulo más de este programa de conversaciones con mujeres y hombres notables, en esta oportunidad con el Premio Nacional José Massa, acá en El Mostrador.
Muy bienvenido, José Massa.
Gracias por la invitación. Encantado.
Pero qué bueno poder conversar contigo, José. La idea es que conversemos sobre política, no de actualidad, política con, oye, letras mayúsculas, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente sobre la calidad de la política en Chile. ¿Qué te surge a ti cuando te digo cuál es la calidad de la política en Chile? Y podríamos pensar cómo fue la calidad de la política en Chile, cómo es hoy la calidad, cómo esperamos o aspiramos a que sea la calidad de la política en Chile, ¿cierto? ¿Cómo es a tu entender la calidad de la política en Chile? ¿Estás preocupado por la calidad de la política en Chile? ¿Consideras que está bien? Cuéntanos un poco, José, como humanista que eres, porque tú eres premio nacional de ciencias, pero eres un gran humanista.
Gracias. Mira, eso de gran humanista, algo, todo lo social y todo, me conmueve la sociedad, me conmueve Chile, de Arica a Punta Arena, y me conmueve la gente que vivimos en este país, todos y todas. Entonces, en ese sentido, fíjate, la pregunta que tú me haces, desgraciadamente tiene una respuesta que no puedo eludir. Yo cuando era joven, yo escuché hablar a grandes políticos en Chile, a grandes políticos. Y ahora no escucho a ninguno. Cuando yo pienso, perdón por la ronquera, pero mis cuerdas vocales no me dejan hablar mucho, así que siempre estoy un poquito tomado. Cuando yo pienso en los años 60, oradores como, qué decirte, Radomiro Tomich, Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende, Aniceto Rodríguez, Raúl Ampuero, el Marqués Bulnes de la derecha, eran grandes oradores y decían cuestiones que daba gusto escucharlas. No sé si yo, porque era más joven y sabía menos, quedaba un poquito sorprendido y gratamente impresionado, porque uno podía estar de acuerdo o en desacuerdo, pero eran gente lúcida, que tenían la cabeza llena de ideas. Esos políticos yo no los veo ahora, no los veo. La verdad es que poniéndome yo como medida, uno siempre compara desde el yo. Los políticos que yo vi en los años 60 o comienzos de los 70, eran gente que yo no me hubiera atrevido nunca a entrar en un diálogo, en una discusión con ellos, porque tenían unos argumentos apabullantes, tenían una labia extraordinaria, una fluidez. Hoy día la verdad es que, mira, yo creo que me sobran dedos de una mano para mencionarte políticos de algún nivel de lucidez. De hecho, el único que se me viene rápidamente a la mente en ese sentido, el único que no desteñiría demasiado frente a aquello sería Ricardo Lago. Pero del resto de los políticos yo no veo ni uno, a nadie. Y no estoy hablando, yo recuerdo, mira, una conversación, una discusión, no me acuerdo a raíz de qué era, entre Raúl Ampuero y Francisco Bulnes Sanfuente en el canal de la Universidad de Chile. Oye, yo estuve todo el rato pegado al televisor porque daba gusto ver cómo argumentaban y contraargumentaban. Era algo que había pasado en Argentina o algo que tenía que ver con derecho internacional. Oye, pero eran argumentos que no eran baladís, como decía mi tío abogado. Eran hombres serios. Uno, claro, yo normalmente estaba más de acuerdo con Raúl Ampuero que con Francisco Bulnes, pero era gente que daba gusto escuchar, que tenían una posición política, que tenían una visión del país. Pero yo ahora no, yo creo que en la medida en que después de los 17 años de dictadura, el país salió de eso y hubo un acuerdo tácito de no menear la mesa por mucho tiempo y dejar que el sistema fluya. Y de alguna manera las posiciones políticas pasaron a ser relativamente irrelevantes, porque tanto la derecha, esto me recuerda a Nicanor cuando decía la derecha, la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas, que lo decía burlándose del eslogan de la izquierda unida jamás será vencida, Nicanor le agregaba ese otro componente. Por mucho tiempo, en realidad vimos la broma de Nicanor, la derecha y la izquierda unida jamás serán vencidas. Y ahora ya están en posiciones muy dispersas, muy distintas, y como que no se sabe para dónde tiran. Entonces, desgraciadamente no veo que el presente de la política sea muy halagüeño. Ahora, yo tengo fe en Chile y su futuro, y yo creo que vamos a salir de esta, pero tenemos que hacer un esfuerzo colectivo, toda la gente, porque el desapego de la política, los partidos políticos no representan más del 2 o el 3% de la población. En sus militantes, inclusive en sus simpatizantes, los partidos políticos han pasado a ser relativamente irrelevantes. Ahora, a mí me preocupa, en ese sentido, que este proceso que vamos a vivir ahora el 25 de octubre va a estar manejado por los partidos políticos que son más parte del problema que de la solución. Pero por otro lado, no hay una manera de enfrentar estos desafíos sin los partidos políticos. O sea, a mí me parece que aquí hay una cuestión medio rara, que los políticos son el problema, pero también son parte de la solución. Entonces, mi optimismo es cierto, pero la verdad es que yo creo que es simplemente porque a mí me gusta ser optimista.
José, si tú te proyectas hacia adelante y eres aún más optimista y piensas que Chile pudo salir de este intríngulis, ¿no? De que los políticos son parte del problema, pero van a ayudar a solucionarlo a través de un proceso constituyente, en fin. ¿Qué requiere, no solo los políticos, qué requieren los políticos, sino que la política? Ambas cosas, porque no necesariamente es lo mismo, ¿cierto? ¿Qué requieren los políticos, qué requiere la política para poder ayudar a que este país progrese, sea un mejor país, un mejor lugar para todos, con mayor bienestar para todos, con mayor igualdad, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que tú podrías solicitar, pedir, sugerir, recomendar?
Mira,
para lograr una buena política, por buenos políticos o por no tan buenos, pero una buena política, un mejor país.
Mira, perdonando la comparación que te voy a hacer, yo recuerdo que yo cuando niño vivía en Parral, y mi padre, que era español, andaluz, y que quería volver a las aceitunas, él toda su infancia y su juventud la vivió en España, cuidando 1000 olivos que tenía mi abuelo en Arjona, y él quería tener olivos. Entonces compró un pequeño pañito de tierra, 36 hectáreas, camino a Catillo. Pero ahí habían latifundios, habían fundos grandes. Uno de ellos de una familia que todavía tiene un representante aquí en el Parlamento, ¿no? Que desde esa época ya tenía representante en el Parlamento. El Fundo Santa Rosa de los Urrutia. Siempre han tenido algún Urrutia acá en el Parlamento. Pero mira, haciéndote un símil del país con lo que yo sospecho que era el Fundo Santa Rosa, Chile durante 200 años el patrón del fundo conminaba a los campesinos a que tenían que obedecerle, porque si le obedecían, el fundo iba a progresar. Y si él progresaba, entonces los campesinos iban a estar un poco mejor. Y como el patrón del fundo les pasaba unas casas a los campesinos, a lo mejor incluso le pintaba un poquitito la casa. Y de vez en cuando el patrón del fundo le dice a los campesinos, ¿no ven que están ustedes mucho mejor? Estamos todos progresando. El que progresa realmente es el patrón del fundo. Pero quiere convencer al 90% de la población que el progreso es de todos. Y yo creo que en Chile la gente, como decía un fiscal, amanecemos medio tontos, pero al mediodía se nos pasa. Y parece que ahora ya pasamos el mediodía. Y como que ya la gente no está tan convencida que el progreso del país sea el progreso del país y no de los pocos que manejan el país. Entonces, yo lo que creo es que sería bueno, y en ese sentido el optimismo de repente se me baja, porque cuando uno ve que en plena pandemia y con el país en toda esta catástrofe, las ISAPRES tratan de subir la cotización. Mira, yo hace con esta ronquera, yo debería haber ido al médico hace mucho tiempo que me diera algún antibiótico y esto, y que me tomaran una radiografía, pero no voy porque no quiero contagiarme del coronavirus. Y yo sigo pagando todos los meses mi cuota de la ISAPRE, pero me la querían subir. Entonces, la gente que, los dueños del país parece que todavía están lejos de comprender que un poquitito la cosa hay que moderarla. Y esto no se trata ni de botar el tablero, ni de quemar todo, sino simplemente, como creo que esta es una frase que me dijo Cecilia Robaretti, que la acuñó su marido, que el capitalismo en Chile es como el Corea del Norte, el capitalismo. Es decir, que yo no perdono que las cadenas de farmacia me cobren 5 veces más por un medicamento para mantener la presión sanguínea a raya. Yo cuando voy a Barcelona, donde está mi madre y mi hermana, compro el mismo medicamento en 10 euros y aquí me cuesta 50 lucas en la caja. Y 10 euros son 9.000 pesos. Y es el mismo medicamento. Entonces, la verdad es que ahí nos están pasando por la cola el pavo, pero además es un abuso terrible de toda la gente que tiene dificultades severas para llegar a fin de mes. Y además un abuso terrible para los adultos mayores, dentro del grupo de los cuales yo ya estoy incluido, que tenemos que tomar, mi mujer toma un medicamento para esto, yo tomo 2 medicamentos para esto y aquello, y nos gastamos 100 lucas mensuales en farmacia. Pero si yo viviera en España, tendría los medicamentos gratis, mi madre le dan gratis. Mi madre tiene 91 años, le dan gratis los medicamentos. Pero si va a comprarlo a la farmacia, el medicamento que yo aquí pago, 50.000 pesos, que vienen a ser como casi 60 euros, allá cuesta 10, 9, me salió 9 euros el mismo medicamento. Entonces, realmente nos están robando, robo, no son malas prácticas, no son para clases de ética, eso no es un robo. Ahora, ¿van a atinar los señores de la farmacia? De que ya no pueden seguir robando. ¿Van a atinar las ISAPRE? Si no atinan, la verdad es que yo creo que esto se va a poner feo. A lo mejor, mira, cuando uno mira la historia, cómo llegaron a la Revolución Francesa, cómo terminaron muchos perdiendo la cabeza. Bueno, porque la María Antonieta unos años antes dijo, bueno, ¡ja!, si no tienen pan, que coman torta. Así de perdido andaba la María Antonieta en Francia en el siglo XVIII. Era una potencia, era una maravilla. Los palacios franceses, etc. Pero la gente tenía hambre y la gente, los que vivían bien, pero ya, ¿eh? Y los otros vivían como el ajo. Y bueno, y finalmente vino toda la revolución con todo. Pasaron por la guillotina los que, incluso los que nunca debieron de haber pasado por la guillotina también. Entonces, yo no soy, ya estoy como curtido, no quiero que esta cuestión llegara a mucho peor, pero por favor que atinen. Chile no ha sido nunca una república de todos los ciudadanos. Chile es una república de los dueños del país, desde antes de Bernardo O'Higgins y desde antes de la independencia. Yo no perdono que Chile no le haya enseñado a leer y escribir a toda la gente en 100 años. Los primeros 100 años de república nos mantuvieron a todos analfabetos. ¿Para qué quiere un campesino saber leer? ¿Para qué? ¿Y sumar? ¿Para qué? En 1920, después de 110 años, ahí se pone la ley de instrucción primaria obligatoria. Pero el Partido Conservador dijo, no, por ningún motivo, están atentando contra la libertad de la familia de educar a sus hijos. Y los hijos de la familia rica traían una institutriz francesa. Y los hijos de la familia analfabeta, bueno, los educaban dentro del analfabetismo de la familia.
Entonces, claro, pero ahí hubo un giro. ¿Qué es lo que requerimos hoy día para hacer un nuevo giro, para que la política logre hacer una mejora para la gente, para la ciudadanía? Además de la empatía, porque yo te escuché atentamente y en el fondo tú estás haciendo un reclamo de mayor empatía, ¿cierto? Aparte de una mayor empatía y que va a redundar en que haya menos abuso o que no haya, ojalá no haya abuso, ¿qué otro elemento hace falta para que haya un giro como hubo en 1920 que tú estás recordando la ley de
instrucción primaria? Pero claro, bueno, fue un giro pequeñito, porque los liberales pedían 6 años, los conservadores dijeron que no, por ningún motivo, 4 años. Una transaca, 4 años, para que aprendieran solo a leer y escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir, y chao, nada más. Después, mucho más adelante, Eduardo Frei Montalva sube a 8 años y cambia la estructura de 6 y 6 a 8 y 4.
Ahí hubo otro giro, ¿cierto? Claro. Otra vuelta al tornillo. ¿Qué hace falta ahora?
Bueno,
no hablo solo de educación, hablo en general.
Es que la educación está en la base de todo. Está en la base de todo. Fíjate tú, si en la Araucanía hubiéramos educado a todos y todas desde hace 100 o 150 años, no tendríamos el nivel de analfabetismo que tenemos. Mira, la otra vez en el Mercurio decía que los mayores de 75, grupo donde yo todavía no estoy, pero estoy cercano, en la Araucanía el 30% de ese grupo etario son analfabetos. El 30%. Hoy, 2020, el 30% del grupo mayor de 75 es analfabeto. Entonces, cuando tú tienes una nación esencialmente semi-alfabetizada, entonces un joven el otro día decía, no, yo no creo en el virus, porque el virus es un microbio y yo lo mato con aspirina. Entonces uno decía, por Dios, si a ti te hubieran educado, si te hubieran llevado al colegio, si te hubieran enseñado, si hubieras llegado a un nivel de desarrollo intelectual un poquito mayor, no estarías diciendo esas sandeces. Entonces, en Chile, muchos de los problemas que tenemos hoy día es porque no hemos educado al pueblo, no hemos educado a la gente. Porque, ¿para qué? Si en La Pintana vienen los obreros, entonces, lo dijo los obreros, son los obreros de la próxima década. Los niños de La Pintana van para obreros, porque son hijos de obreros. Los de acá no, pues, los de Vitacura y Las Condes van para gerente porque el papá es gerente. Entonces, ¿hasta cuándo? Si tenemos una sociedad de castas. Y eso, claro, a los que están en Vitacura y Las Condes les funciona muy bien. Pero es que es el país de ellos, no es el país de Arica Punta Arenas. Porque si tú pones a un niño en la Araucanía, yo estaba ahí, bueno, el otro día estuve en una conferencia con Panguipulli, que yo les decía, mire, si ustedes quieren hacer una diferencia, si ustedes quieren que Panguipulli reluzca, eduquen en Panguipulli a los niños y a las niñas mejor que en los pueblos del lado. Y si ustedes educan mejor, van a ir sacando a Panguipulli del siglo XVIII o XVII en que se encuentren. Si toda la clave aquí es educar, toda la clave es educar. Pero hay que tener, mira, yo no puedo entender, y nunca nadie me ha dado una respuesta, yo Yo fui a la escuela en los años 50, a la escuela básica en Parral. ¿Por qué no me enseñaron que Pichilemu era Pichi, que era chico, y Lemu, que era árbol? ¿Por qué no me enseñaron que Manquehue es un lugar de cóndores y que la terminación hue es lugar? Porque Chile tiene en su espíritu muchos términos del mapudungún y tiene términos de la cultura mapuche. La cultura mapuche está metida en los chilenos. Pero antes no, pues aquí en Chile se hablaba en francés. Y ahora se habla en inglés, los commodities, los esto y los otros. Pero si para entender, mira, cuando uno va a Antilwe, Antilwe es el lugar del sol, y Pichuwinco, Curicó son aguas negras, ¿por qué no nos hemos educado nosotros mismos en saber mirarnos al espejo y saber quiénes somos? Pero no, pues es que los señores del Ministerio de Educación y los ministros del presidente eran de muchas R los apellidos, Errázuriz, Echaurren, Echaurren, Sañartu, no sé qué. Y no tenían ni una gota de sangre, weón, de mapuche, y por lo tanto había que despreciar a los mapuches así carepalo. 2 millones de personas invisibilizadas. Y bueno, mira ahora la media ensalada que tenemos de la Araucanía. Entonces, yo creo que este país no ha sido nunca un país de los 18 millones, no tenemos ni idea cuántos son. Bueno, todavía el presidente Piñera hizo el mejor censo de la historia, pero todavía no sabemos cuántos somos, ¿no? Pero más de 15 y menos de 20 millones, pero este país no es de los 15 o los 18 o los 20 millones, es de unos puñaditos nomás, unos puñaditos. 7 familias que son los dueños del mar, que mandaron a hacer las leyes a domicilio, otras familias que son los dueños de no sé qué, que también tienen en el Parlamento. Un meme que me llegaba una vez que decía, Sokimich lamenta tener que despedir por el problema de la pandemia a 30 diputados y a 5 senadores por falta de fondos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo creo que está tan desprestigiada la política. Los políticos los ponen ahí, no las... Bueno, el otro día con esto del 10%, uno decía, bueno, que el 83% o el 90% quiera retirar el 10% de su fondo de la AFP, a mí no me convoca, porque yo sé lo que es bueno. Oye, si esto es una democracia representativa, ellos son representantes del pueblo, pero ellos saben lo que es bueno al pueblo, porque no, el pueblo no tiene idea. Tenemos que tutelar al pueblo. Esto es una democracia tutelada. Primero tuvimos a un tutor un poquitito más violento y más sanguinario, pero un poco este mismo tutelaje. Si la gente quiere retirar el 10%, que lo retire. Bueno, y no, es que en 30 años más van a tener una pensión disminuida. Bueno, pero y en 30 años más ellos ya verán cómo se las arreglan. Si eso ellos lo saben, a menos que uno crea que todo el Chile es subnormal. Que son todos subnormales, que nadie tiene capacidad de razonar o de sumar. Pero si todo el mundo dice, prefiero sacar un 10% ahora, bueno, los representantes, los parlamentarios son representantes nuestros, o son representantes de las pesqueras, de la farmacia, de la ISAPRE, de la AFP, ¿por qué defendían tanto el 10%?
José, entonces estamos hablando que hace falta mayor educación, mayor igualdad, que la política no esté cooptada por el poder económico, el elemento que has mencionado tú en lo que nos has dicho, para que vayamos cerrando esta conversación. Ajá. ¿Qué otros elementos hacen falta, a tu entender, para lograr un mejor país a través de una mejor política?
Bueno, el otro elemento que yo lo encuentro central y que está fuera del circuito. Bueno, te voy a poner 2 elementos más. El Chile de hoy es un Chile maravilloso para 100 familias. Es realmente fantástico, fantástico. Pero los ciudadanos de este país deberían, en primer lugar, industrializar el país. Industrializar el país. Porque sacando cuestiones del suelo y vendiéndolo, los que ganan son los que la sacan y la venden. Las empresas de celulosa, el litio, antes fue el salitre, el cobre, esto. Pero no es una cuestión que le haga crecer el coco a la gente. La industria sí que sí. porque para tener una industria un poquitito más sofisticada, tienes que preparar a la gente. Tienes que tener técnicos industriales de buena calidad, tienes que tener grandes ingenieros, tienes que tener una ciudadanía preparada. Industrializar. Y lo otro, no hay ni un país que haya llegado a ser un país desarrollado sin invertir 10 veces más que lo que invertimos en ciencia y tecnología. Israel invierte el 4,2% del PIB. Finlandia invierte el 4%. Corea del Sur invierte el 3,9%. Chile invierte el 0,38%. Raya va la suma, Chile está declarando que no quiere ser nunca un país desarrollado. Y que nos están vendiendo humo cuando dicen, no, si Chile, mire, el PIB per cápita. ¿Qué significa el PIB per cápita en un país donde la educación es muy magra, donde la mitad de la gente no entiende lo que lee, donde realmente no tiene casi nada en la cabeza, mayoritariamente? No significa, esto muchos me critican cuando soy tan taxativo, porque dicen, uy, usted ofende. No, yo no quiero ofender a nadie, pero la verdad es que la diferencia entre Suiza y Chile no está en los bancos suizos, que son mejores que los bancos chilenos. Está que los suizos tienen la cabeza mejor amoblada que los chilenos. Si tú llevas a un grupo 1,000 suizos a una isla, y a la isla del lado ponés 1,000 chilenos, al cabo de 10 años, ¿cuál isla va a estar mejor? Ahí está la respuesta. ¿Y cuál es la diferencia? Si ponemos, así lo llevamos como Adán, con un ojito de parra adelante, a los suizos, y lo mismo a los chilenos, al cabo de 10 años, la isla de los suizos va a estar mucho mejor. Porque los suizos tienen mucho más elementos, saben pensar, saben hacer las cosas ordenadamente, tienen una estructura lógica que en Chile desgraciadamente no la tenemos. Somos demasiado ingeniosos. Si el problema es un exceso de inteligencia que tenemos, yo, no, compadre, si yo hago esta cuestión, no se preocupe. Oye, pero que chueca la mesa, no, pero le ponemos un suple, no es ni un problema. Esa filosofía es simplemente porque no hemos educado a la gente. Pero sin ciencia y tecnología jamás va a ser un país desarrollado. Pero yo, en mis 5 meses de encierro, ya uno piensa mucha tontera. Yo creo que esto es porque los Ponce Lerú que andan por ahí no les interesa. Es decir, si Chile fuera un país industrializado y desarrollado, aunque todo el mundo piense, ellos van a tener mucho menos cabida. Ellos manejan en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Entonces, mientras más ciegos estemos, más coronas tienen los tuertos.
José, ya, última pregunta. No, última Dime. Pregunta. Al Cayo, ¿estás preocupado tú por el ambiente de polarización del país o no te parece que sea un ambiente de especial polarización y te parece bastante normal?
Bueno, mira, ganas de respondértelo una cosa y lo contrario. Me preocupa, fíjate tú, de repente yo en alguna conversación en que me han llevado, me llevan a lugares donde no me siento cómodo, pero yo hablo sin pelo en la lengua, y cuando he hablado de que, bueno, los partidos de derecha extrema no me parece que representen lo que la ciudadanía pueda estar pensando, me han empapelado. Mira, yo tengo un Facebook, yo no tengo redes sociales. Hay un patudo que creo que ha estado tuiteando cuestiones con el nombre mío. Yo no sé ni cómo se escribe la palabra Twitter. No tengo redes sociales, pero sí un periodista que trabaja conmigo me abrió una cuenta en Facebook hace mucho tiempo. Nunca he hecho nada, todavía no sé cómo usarlo. Pero en estos días de encierro empecé a abrir el Facebook y tenía una cantidad de comentarios, pero comentarios que yo no sé si hay gente que tiene como mucha bronca, mucha rabia metida adentro. Me empapelaron. No me acuerdo a raíz de qué. Era posiblemente una vez que dije yo que no creía que los partidos de extrema derecha representaran a la gente. De que yo mataba niños porque yo estaba de acuerdo con el aborto, porque yo era un tal por cual, era un viejo gagá. Oye, y de ahí ya eran puro garabato lo que seguía. Y eran varios los que me empapelaron en redes sociales. Chile es un país muy muy poco tolerante. La educación nos tiene que hacer tolerantes. Somos un país diverso y tú estás en tu legítimo derecho de pensar algo totalmente distinto a lo que piense yo. Y tenemos que buscar una manera de vivir armónicamente y de interactuar y sonreír y pasarlo bien, y yo te saludo y tú me saludas, y no tenemos para qué pensar lo mismo. Entonces yo creo que la tolerancia se está polarizando, sí es cierto. Claro, y uno ve candidatos de extrema derecha y candidatos de extrema izquierda, que según las encuestas son como los mejor posicionados. Entonces uno dice, bueno, pucha, ¿yo qué hago? Estoy muy lejos de este lado, estoy también bastante lejos del otro. Uno siempre está un poco más lejos de un lado que del otro. Pero yo personalmente no me siento identificado con ninguno de los dos extremos. Me parece que Chile, la mayoría de la gente es gente razonable. Pero de alguna manera esta polarización extrema nos podría conducir a una elección incluso presidencial en 2 años más, en que tuviéramos que elegir entre dos personas, que es un poco lo que le pasó a Brasil. En Brasil eligieron un presidente que la gran mayoría de los que votó por él, no votó por él porque les gustara, sino porque encontraban que era menos malo que el otro. Entonces, tener que votar por el menos malo o el menos peor, me parece que es lamentable. Deberíamos tener una democracia donde todas las posiciones estén representadas y donde las mayorías podamos ir construyendo consenso y no sea lo único que brille lo que está en los extremos. Mira lo que hicieron al diputado Boric, que le tiraron una cerveza en la cabeza cuando estaba en el parque forestal, porque había sido un traidor, porque había firmado una cuestión de hacer un acuerdo. Es decir, una intransigencia tanto de allá como del otro lado. Y a la gente, bueno, a los diputados de la UDI que votaron por el aprobar el 10%, lo van a pasar al Tribunal de Disciplina. Entonces, esta cuestión tiene que ser como un regimiento en que uno va marchando, todos vamos marchando por una sola hilera, pero ese es un país que no vale para nada. La gracia de un país es que haya una gran diversidad. Y entonces, y una diversidad étnica también. Yo creo que los mapuches tienen que ser convocados a estar en las universidades, a estar en política, a estar dirigiendo el país. Yo quisiera ver de gerentes de las empresas a muchachos y muchachas de un ancestro mapuche, pero hoy día somos todos mapuches, porque somos todos hombres de esta tierra. En esta tierra, mis padres son españoles, pero yo nací aquí, así que yo me considero mapuche en el sentido literal de la palabra mapuche. Ahora, claro, mi genética no viene de... Bueno, la genética de los mapuches viene del Asia, así que tampoco son de esta tierra desde el tiempo infinito. La tierra tiene 4.600 millones de años, y los mapuches tienen aquí como 10.000 años, que es cuando pasaron por el estrecho de Bering, mucho antes, ciertamente, que Valdivia y todos los otros que llegaron. Pero somos, no importa que tus abuelos hayan venido de Polonia, que hayan venido de Italia, de España o de Estados Unidos, bueno, somos de aquí, todos somos de acá. Bueno, echémosle para adelante, empujemos entre todos. Pero un proyecto que nos convoque a todos, porque yo creo que el proyecto de país que hemos construido en los últimos 10, 20 años, 30 años, no convoca a todos. Los convoca a todos, uno para ser gerente y los otros para ser los empleados. Esa es la convocatoria. Y no, cuando tú dices, bueno, pero el sueldo mínimo de 300 lucas es una miseria. No es justo que una persona trabaje 8, 10 horas al día y no tenga plata para terminar el mes. No puede ser. Ah, no, es que Chile no está preparado para tener un sueldo más alto. Oye, caramba, en Estados Unidos hay estados en los cuales el salario mínimo son $15 la hora. Bueno, Chile a lo mejor no está preparado para $15 la hora, pero ¿cómo no vamos a poder pagar 500 mil, 600 mil pesos mensuales como salario mínimo? Si Chile no es más barato, no es más barato incluso que... Yo he ido últimamente a Miami porque mi hija estuvo allá un par de años, íbamos al supermercado con mi mujer, y el supermercado era relativamente caro, el que estaba al lado de la casa de mi hija, pero no era más caro que el supermercado aquí en la zona de Oriente. Pagábamos lo mismo por la fruta y verduras allá y acá. Y la carne, tal vez la carne allá era un poquito más cara, pero todo el resto era lo mismo, lo mismo. Y sin embargo, la vida es distinta cuando el sueldo mínimo son como $1,500 o $2,000 al mes, o cuando aquí no alcanzan a ser ni siquiera $500. Entonces, José Massa, construyamos un país para todos, no para unos
pocos. Eso es muy, muy importante, ¿cierto? Y estaba escuchándote atentamente el tema de la polarización. Tú hablas que una receta para poder evitarla o manejarla es la tolerancia. Y para que haya tolerancia hace falta mayor educación. Y te diste la vuelta en ese sentido y llegaste a la educación con lo que comenzó esta conversación.
Sí, sí. Oye, sí. Mira, yo tengo grandes amigos con los cuales tengo diferencias políticas bastante importantes, tengo diferencias incluso religiosas, pero yo los tengo mucho cariño, y ellos me tienen mucho cariño a mí, y nos juntamos y lo pasamos bien, y no cuestiono. Yo no los trato de convencer, pues ya somos todos maduros, de que pues ¿por qué piensa esto? No. Ellos me toleran porque... como soy yo, y yo los tolero a ellos y los quiero muchísimo. Entonces, esa cuestión de ser tolerantes con el amigo, cultivar la amistad. Fíjate que dice, lo mejor en la vida es siempre tener un grupo de amigos. Es mejor que tener plata, porque si tú tienes plata y te aíslas y te metes en una cuestión para adentro, al final tu vida empieza a ser una vida miserable. La soledad es el gran, bueno, en la vida para adelante, o uno tiene cáncer, en cuyo caso sea directo al cementerio, o te agarra la soledad y te mata igual. La soledad mata. Y la soledad es porque uno no saluda al del kiosco de la esquina, uno no saluda al que le va a comprar el pan, uno no saluda al otro, no lo mira a la cara, hola compadre, ¿cómo le va? Pucha que estáis con mala cara. El ser amistoso, entre comillas, si no cuesta nada. Y en la medida en que uno es amistoso, uno va recibiendo de vuelta, uno recibe lo que da, uno cosecha lo que siembra. Y es bonito que uno llegue, ¡ah, hola, cómo le va! ¡Ah, pucha, no había venido por acá! ¡No, es que estuve! ¡Ah, pucha! Esas cosas de saber que uno pertenece. Pertenecemos a una tribu. Nos han contado durante 30 años que lo importante, yo. Pero resulta que el yo, no te sirve cuando los otros te pueden contagiar de una cuestión que te lleva al cementerio. Necesitamos que todos estén descontaminados, ¿no? No saco nada con eso. Yo ya me libré del COVID-19. Y entonces, ¿para qué estamos encerrados? Pues somos parte de una tribu. Pertenecemos a un grupo. Y esto yo creo que es una reflexión que deberían tener todos cuando nos desconfinemos de verdad. Porque no somos entes individuales.
Que es ese, un cambio de paradigma, es una mirada, ¿cómo se llama?, holística del ser humano, ¿no?
Sí, sí.
Oye, José Massa, muchas gracias por esta conversación con el mostrador.
Bueno, encantado.
Que estés muy bien, mejórate de la garganta.
Ya, gracias, tengo que hablar menos.